Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 12, 13 y 14 y 15 de la sura de los puestos en fila.
Pero no te asombras y ellos se mofan. Si se les recuerda algo, no se acuerdan. Y si ven un signo, lo ponen en ridículo y dicen, esto no es sino manifiesta magia.
La semana pasada dijimos que los incrédulos niegan el día de la resurrección. Las aleyas que te recitamos ahora se dirigen al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que usted, que ha sido dotado de los más puros de los corazones y conoce con certera el día de la resurrección, no debe sorprenderse por el comportamiento de los incrédulos que se atreven a ridiculizar la resurrección de los muertos y lo que se transmite de las revelaciones de Dios Todopoderoso. La razón de su negación no es la ignorancia, sino la intransigencia y la obstinación, en la medida en que ni siquiera atienden las advertencias. Incluso cuando los signos son manifiestos y el milagro es cristalino, en lugar de contemplar, se niegan a creer y lo ridiculiza, llamándolo hechicería, cuando el hecho es que un milagro es totalmente diferente de la magia, Un hechicero tiene que perfeccionar su arte durante años para engañar, y también para engañar a la gente, mientras que el profeta realiza el milagro de repente, bajo el mandamiento y la voluntad de Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, si el corazón no está preparado para aceptar la verdad, las palabras de las mejores personas no serán efectivas para transmitir los hechos. Segundo, la burla es uno de los métodos a los que recurren los incrédulos, pero esto no debería hacer retroceder a los verdaderos creyentes. Tercero, los árabes paganos, aunque reconocían la naturaleza extraordinaria del Sagrado Corán, que ningún literato podía igualar, lo llamaron magia.
Ahora escucharán las aleyas 16, 17 y 18 de la sura de los puestos en fila.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos resucitará acaso? Y también a nuestros antepasados, di sí, y vosotros os humillaréis.
A continuación, estas aleyas se refieren a la conversación entre los negadores del día de la resurrección y el profeta del Islam. Es interesante notar que los incrédulos no justifican la imposibilidad de la resurrección y solo expresan su estupidez y asombro. Por lo tanto, le preguntan al profeta si los muertos desde hace mucho tiempo, cuyos huesos se pudrieron y se convirtieron en polvo, resucitarían virtualmente de la nada en la resurrección, como sus progenitores que han estado muertos durante siglos sin rastros de sus huesos. El profeta responde afirmativamente y les dice que la humanidad es completamente impotente ante el poder del Creador. Tales preguntas pueden surgir en las mentes de todos los seres humanos, pero los verdaderos creyentes, en vista de su conocimiento del infinito poder de Dios, saben muy bien que el Creador Todopoderoso, que en primera instancia creó a los seres humanos sin ningún plan o diseño previo, es capaz de dar vida a los muertos, incluso si sus restos se han desvanecido y mezclado con el polvo. Aceptan las palabras de los profetas y las escrituras celestiales sobre la resurrección y el reavivamiento de los muertos. Pero aquellos que por su intransigencia y obstinación no creen en Dios y en sus mensajeros se niegan a aceptar la verdad manifiesta.
De estas leyes aprendemos que, primero, los negadores de la resurrección no tienen una lógica y un razonamiento firme, y solo se preguntan y consideran imposible, en lugar de usar su intelecto dado por Dios para contemplar y razonar. Segundo, las preguntas y las dudas deben responderse clara y explícitamente, incluso cuando los oponentes intenten ridiculizar. Y tercero, la abstención con respecto a la rectitud y la verdad manifiesta es la fuente de humildad y degradación en el más allá.
La ilaha illa anta.
A continuación escucharán las aleyas 19, 20 y 21 de la sura de los puestos en fila.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
Un solo grito, nada más, y verán. Dirán, ay de nosotros. Este es el día del juicio, este es el día del fallo, que vosotros desmentíais.
Estas aleyas se refieren al poder infinito del Creador Todopoderoso para devolver a los muertos a la vida en su forma original, forma y tamaño, con un solo grito y no un largo proceso de recolección de huesos dispersos. Al ver el instante en que resucitarán los difuntos, los incrédulos lamentarán y comenzarán a maldecirse por no creer, mientras están vivos, en la promesa del Dios del advenimiento del día de la resurrección, que es un día de tribulación por ellos y sus fechorías. Cuando los muertos se levanten repentinamente del suelo y miren a su alrededor, a los incrédulos se les dirá que es el mismo día que solían negar. En el mandamiento de Dios, los ángeles celestiales proclaman que hoy es el día de tamizar la verdad de la falsedad y la separación de los creyentes de los incrédulos. Es el día de la separación de los virtuosos del vicioso y el día del juicio general para toda la humanidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección y la resurrección del suelo a la vida de los muertos es repentito y no gradual ni lento. Segundo, los incrédulos están asombrados en el día de la resurrección, lamentando su miserable destino. Y tercero, la resurrección es el día del arrepentimiento para los incrédulos, por lo tanto, debemos tener un cuidado extra mientras todavía estamos vivos de las trampas del engaño de Satanás, que no traen nada más que arrepentimiento en el día de la resurrección, el arrepentimiento que en ese día es inútil. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Brecha económica.
La inflación real de Estados Unidos.
Para muchos, el tristemente célebre fenómeno de la inflación es como una enfermedad que se ha apoderado del mundo. Para algunos, no sabría decir si son los más especializados. La solución está en aumentar las tasas de interés. En el caso concreto de Estados Unidos, la Reserva Federal de ese país ha aumentado estas tasas de interés en varias oportunidades. Entonces cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no ha sido capaz de controlar la inflación? Más aún llama poderosamente la atención esta incógnita. ¿Por qué los niveles de inflación del índice de precios al consumidor, según cifras oficiales, está por el orden del 4 al 5%, pero por otra parte se evidencia que los estadounidenses están experimentando una inflación mucho más alta, cerca del 20%? ¿Cuál es la verdad de todo este asunto? Esto lo vamos a descubrir en detalle en esta edición de Brecha Económica. Bienvenidos todos. Les saluda Carlos Alonso y les invito de una vez a que juntos revisemos la hoja de ruta que nuestro equipo ha preparado para hoy. Así que vénganse conmigo que comenzamos. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos sitúa los niveles de inflación en un 4% aproximadamente. Sin embargo, muchos bienes, de los más esenciales, han experimentado un aumento de sus precios que ronda el 20%. Todo esto tomando en consideración que la inflación subyacente, como sabemos, es la que excluye los alimentos y la energía. ¿Cómo se puede entender esto? Vamos a tratar de que nuestro especialista invitado para hoy nos ayude a aclarar esta confusión. Luego, el mayor costo de los productos esenciales está teniendo un gran impacto en los estadounidenses, especialmente en los más pobres. Y que son los más pobres, obviamente, porque tienen un pírrico poder adquisitivo, si es que acaso lo tienen. En líneas generales, los desatados niveles de inflación están superando el insuficiente crecimiento de los salarios. Finalmente, cabe preguntarse si la Reserva Federal de Estados Unidos tiene en mente ejecutar más aumentos en las tasas de interés. Esto impactaría en los niveles de endeudamiento y esto no es el impacto deseado sobre la inflación que busca la Reserva Federal. Entonces, ¿por dónde van los tiros?
La economía estadounidense ha estado en problemas durante meses. Las altas tasas de inflación han puesto bajo presión a millones de estadounidenses. La inflación alcanzó un máximo del 9.1% en junio de 2022, el nivel más alto en las últimas cuatro décadas. Desde entonces, la tasa ha ido cayendo paulatinamente. La tasa de inflación se enfrió en mayo, alcanzando su tasa anual más baja en los últimos dos años. Sin embargo, la llamada inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 0.4% en el mes y todavía estaba un 5.3% más que hace un año.
Vamos a poner la lupa en lo que las redes sociales refieren sobre este tema. Primeramente, nos hacemos eco de este testimonio. En Estados Unidos, todas las medidas tomadas para enfrentar la inflación, partiendo del índice de precios al consumidor, superaron las expectativas del consenso, quedando en evidencia la incomodidad económica, social y política que alcanzaron niveles máximos. Además, si se toman en cuenta los movimientos de los primeros 10 días del pasado mes de junio, la inflación para finales de julio será más alta. Ahora escuchen esto. Los estadounidenses se enfrentan a una inflación del 20% para artículos esenciales. La tasa de inflación oficial de 8% subestima el gran impacto de los precios del alquiler de una vivienda y el costo del servicio de energía en la mayoría de las familias de Estados Unidos. Este análisis resulta mucho más concreto. Leemos. Casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses en muchas oportunidades no tienen dinero ni siquiera para llevarse un trozo de pan a la boca. Esto representa casi el 25% de los adultos en Estados Unidos que padecen de inseguridad alimentaria, lo que representa un aumento de alrededor de unos 5 puntos porcentuales con respecto a esta misma fecha, pero en 2022, ya que el doble impacto causado por la alta inflación y el fin de los beneficios que existían en época de pandemia restringen ahora más los presupuestos familiares. A partir de abril, el ritmo de la inflación se ha desacelerado desde un máximo interanual del 9.1% hasta un 5%, lo que a primera vista sería una buena noticia para los consumidores con dificultades económicas. Pero, lo que no cuentan es la historia en su totalidad, la de los últimos dos años, porque los estadounidenses vienen gastando más y más dinero debido al aumento constante e indiscriminado de los precios. Esto se debe a que la inflación año tras año solo se compara con la del año anterior, a pesar de que el alza incontrolable de los precios ha sido muy alta en Estados Unidos durante los últimos dos años. Bienvenido a Brecha Económica, Adrián Zelaya. Adrián, presidente de CAI Center, estupendo analista internacional, está con nosotros directamente desde Durango, País Vasco, en España. Adrián, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás aquí. Cuando se trata de la tasa de inflación, Adrián, en el mercado de Estados Unidos, nos encontramos con variables tan incongruentes que resulta muy difícil precisarlas. A pesar de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor aumentó un 4% para mayo pasado, los estadounidenses realmente se están enfrentando a una inflación del 20% para artículos esenciales. ¿Por qué hay tanta diferencia en estos dos niveles de inflación? ¿Quién está mintiendo y por qué, Adrián? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
En realidad no es del todo extraño que dentro de procesos inflacionarios como el que está viviendo Estados Unidos se produzcan diferencias de niveles de inflación sustanciales entre diferentes gamas de productos y servicios, especialmente si tenemos en cuenta que dentro de ese proceso inflacionario la incidencia de incrementos de costes de determinados sectores o de determinados productos tiene una incidencia muy importante. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de los costes de la energía. En la crisis energética en la que estamos viviendo, la subida de los costes de la energía, el corte que se está produciendo con el suministro de energía barata, como sucede en el caso de Rusia, está produciendo incrementos sustanciales de los precios de la energía, y esto lógicamente se traslada a las economías domésticas, ¿no? Claro, esto está produciendo efectivamente diferencias importantísimas entre el impacto que el efecto inflacionario está produciendo para distintas economías. Para las economías más modestas, los bienes y los productos y servicios están siendo afectados, como la alimentación o la energía, ¿no?, que ya hemos mencionado, están suponiendo incrementos, se está diciendo hasta el 20 o del 25% en la inflación, que están dejando a muchísimas familias en niveles de absoluta desprotección.
Ahora, Adrián, fíjate lo siguiente: según muchas fuentes, los datos del índice de precios al consumidor revelan que el costo de artículos esenciales como comestibles, servicios públicos y gasolina han aumentado alrededor de un 20%. El costo de todos los artículos, Adrián, dentro de este índice, aumentó en promedio en un 13%. ¿Qué tipo de impacto está teniendo todo esto que describimos en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses y sus ingresos, que de antemano no están pudiendo seguir el ritmo de la cabalgante inflación, Adrián?
Está siendo ciertamente llamativo lo que está sucediendo en Occidente con este proceso inflacionario, porque por un lado nos encontramos con versiones que hacen referencia a, digamos, a la estupenda marcha de ciertas economías, como la de Estados Unidos, la de algunos países europeos, a pesar de que sus ciudadanos están sufriendo el impacto de la inflación de una forma tremenda, y su capacidad adquisitiva, su capacidad de comprar bienes y servicios, se ha reducido de forma sustancial. Lo tremendo es que es precisamente esa reducción de su capacidad adquisitiva lo que está permitiendo a muchas empresas ganar muchísimo dinero, y esto está alimentando, pues, de forma totalmente artificial, los mercados financieros. Eso está muy relacionado con un debilitamiento de los sindicatos muy evidente durante las últimas décadas en Europa y en Estados Unidos, y que está impidiendo, dificultando seriamente que los trabajadores puedan elevar sus salarios de una forma más o menos similar a la de la inflación.
Bien, gran analista internacional, presidente de Caicenter, directamente desde Durango, España. Hoy nos acompaña Adrián Zelaya aquí en Brecha Económica. Bien, llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Fraude en Estados Unidos durante la pandemia de la COVID-19. Pues según un análisis de Associated Press, se pudo determinar que hubo estafas por más de 280 mil millones de dólares en fondos de ayuda para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Además, también se precisó que otros 123 mil millones de dólares se desperdiciaron. Combinadas ambas, la pérdida por fraude representa el 10% de los 4,2 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos proveyó para enfrentar la pandemia. En resumen, 280 mil millones de dólares robados, más 123 mil millones de dólares más desperdiciados o malgastados. ¿Cómo se pueden desperdiciar 123 mil millones de dólares sin la complicidad de los altos mandos? El siguiente punto es que oficialmente fueron 4,2 billones de dólares lo financiado para la prevención y lucha contra la COVID-19, cuando en realidad la cifra verdadera fue de 4,6 billones de dólares. ¿Qué pasó con este otro dinero faltante? Ahí les dejamos eso. Veamos ahora los niveles de hambre que se está padeciendo en Reino Unido. Uno de cada 7 británicos pasó hambre durante el pasado año 2022, de acuerdo a la organización benéfica del Banco de Alimentos, conocida como Trussell Trust. La investigación estableció un estimado de 11,3 millones de personas en estas condiciones. Es de hacer notar que en todo el mundo, unas 828 millones de personas se acuestan con hambre cada noche, mientras que unas 250 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. Y el año pasado, el 2022, casi 150 millones de niños sufrieron retraso en el crecimiento debido a la falta crónica de nutrientes esenciales. Este informe fue presentado el pasado 29 de junio. Desde el año 2016, 91 universidades privadas de Estados Unidos cerraron sus puertas o se fusionaron con otra escuela. Las razones fundamentales y recurrentes de estos impedimentos para continuar en solitario son esencialmente dos: el bajo saldo en cuanto a finanzas y una de las razones que la desencadena, un déficit en cuanto a inscripciones de estudiantes. Estados Unidos ocupa prácticamente el último lugar en una encuesta sobre las habilidades matemáticas de los estudiantes, en este caso en 30 países industrializados, lo que muchos estadounidenses niegan. Queda claro que en Estados Unidos hay carencias en lo que respecta a la educación en general. Finalmente, en referencia a la inflación en Irán, la tasa anual bajó un 0,6% hasta el 48,5% en el pasado mes de junio, con alta tendencia a la baja. Hay que determinar que estos niveles de inflación están ligados en parte a los intentos de reducir la dependencia del país de los ingresos del petróleo, lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Irán para 2023, según cifras del Fondo Monetario Internacional, estaría en un 2%, con una inflación del 42,5%. En este sentido, el aumento de memorandos de entendimiento firmados con muchos países progresistas, respetuosos de la autodeterminación iraní, aumentará los ingresos del gobierno y, de hecho, reducirá aún más la inflación. Ahora vamos a sumergirnos a profundidad. La inflación viene siendo la preocupación más importante para los estadounidenses. Veamos cuáles son los productos y servicios que han experimentado mayores alzas en sus precios. La lista la encabeza el sector alimentación con un 254,1%, seguido del combustible con un 65,7%. Estos precios reflejan el cambio de precio porcentual año tras año de los productos básicos que se consumen a diario y las categorías generales en las que se encuentran. Estos niveles de inflación corresponden al periodo entre noviembre de 2021 a noviembre de 2022. Y esto deja en evidencia de antemano que esa inflación, que oscilaba según cifras oficiales entre un 4 y 6% allí en Estados Unidos, es mentira. De hecho, un analista se refirió a esto como una acrobacia o juego de palabras. Sin embargo, en medio del caos, se ha dado a conocer que algunos artículos están experimentando una disminución en sus precios. Revisemos ahora los promedios totales de la inflación para este año 2023. Tomando en cuenta la totalidad de productos y servicios, esta alcanza un 29,625%. Entrando en detalle, los alimentos experimentaron un alza de un 21,6%, la energía un 13,1% y todos los artículos, sin incluir ni alimentos ni energía, se ubican en un 5 a 6% del índice de precios al consumidor. Ojo, no incluye ni alimentos ni energía. Hay que destacar el alza del precio de productos de consumo masivo como margarina y huevos, en un 54% y en un 51% respectivamente. La inflación en los precios de los alimentos se registra por encima del 20% también en 2023. El precio de los automóviles y sobre todo el precio de la gasolina, que aumentó un 22% en comparación con su valor hace 2 años. Los compradores de automóviles se han visto afectados también por una escasez de ofertas. La escasez de elementos básicos como por ejemplo los semiconductores también hizo subir los precios de los automóviles nuevos un 19% más que en 2021 y con el mismo precio sin variantes con respecto a 2022. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Adrián Zelaya, presidente de CAICenter, gran analista internacional directamente desde Durango, en España. Adrián, gracias por acompañarnos. La Reserva Federal de Estados Unidos, Adrián, viene aplicando muchos aumentos en las tasas de interés para tratar de controlar la alta inflación. Pero esto aún no ha dado los resultados deseados, ya que esta alza inflacionaria sigue poniendo en peligro la economía. Por ejemplo, los altos precios de los alimentos están afectando a muchos consumidores estadounidenses, especialmente a los más pobres. ¿Eres de los que piensas que la Reserva Federal estadounidense definitivamente no puede ni podrá controlar el aumento de los precios de los productos y servicios, sin importar cuántos aumentos de tasas de interés haya? ¿Qué piensas en este sentido?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos dudas sustanciales sobre cuáles han sido realmente los objetivos de los bancos centrales occidentales y de la Reserva Federal en concreto en relación con esta crisis financiera y con las políticas antiinflacionarias, por distintas razones. Aunque externamente se está transmitiendo constantemente una aparente agresividad contra la inflación por parte de los bancos centrales, sin embargo, sus políticas antiinflacionarias fueron muy lentas. En buena parte fueron ellos mismos, los bancos centrales, los que causaron esta situación de inflación con expansiones monetarias que gestionadas de tal forma que en los años 19 y 20 gestionadas de tal forma que se sabía que iban a producir inflación. Posteriormente, su reacción en el momento en que la inflación se dispara fue muy lenta, tardaron muchos meses en reaccionar. Posteriormente, los incrementos, a pesar de lo que se ha dicho, han sido relativamente tímidos, teniendo en cuenta que han sido realmente, si tenemos en cuenta la inflación, durante todos estos meses los tipos de interés de los bancos centrales han sido tipos reales negativos, aunque nominalmente han ido subiendo, siempre han estado por debajo de la inflación, con lo cual la inflación ha compensado esos tipos de interés de forma muy significativa, ¿no? Prácticamente total desde una perspectiva de los intereses a corto plazo. Y finalmente, si tenemos en cuenta que la política monetaria tiene dos componentes, por un lado los tipos de interés y por otro lado la expansión cuantitativa, vemos cómo hasta hace muy poco esa expansión cuantitativa no se ha contraído. Es decir, uno de los fundamentales orígenes de la inflación ha sido no los tipos de interés, sino también la cantidad de dinero que los bancos centrales imprimían y entregaban a los bancos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y esto no se ha corregido hasta muy tarde y todavía de forma muy leve, ¿eh? Con lo cual es discutible que las medidas de los bancos centrales hayan sido realmente tan agresivas como se dice. Hay que tener en cuenta que en el fondo de todo esto está el problema del sobreendeudamiento de las economías occidentales y de la economía de Estados Unidos, que dificultan tremendamente políticas agresivas en tipos de interés, porque esto haría estallar los gobiernos, las empresas y las economías familiares.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ إنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv Kordića. Saslušan Mirne Sajanović. Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi čestitao Nacionalni dan novinara i rekao: novinari su veza između naroda i državnih zvaničnika. Rusija o susretu u Džedi. Ovaj skup nije imao rezultata. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledalci, assalamu alaikum. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednik BOS-a Mirnes Ajanović saslušan je kao svjedok od strane službenika Državne agencije za istrage i zaštitu povodom krivične prijave i otvorene istrage protiv Darija Kordića i drugih lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima i ostalima iz člana 145a stav 1, 3, 5 i 6 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zašto je određena zatvorska kazna od najmanje 3 godine. Prijava protiv Kordića i drugih lica zbog podrške izvršenju krivičnog djela sa učešništvom podnesena je od strane Binesa Janovića 10. juna 2023. godine radi izjave Kordića u video snimku. Pitao me naš prijatelj sa sjevera Hrvatske, naše integralne, sad ovdje u tišini, je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata. Ja sam mu rekao, sve bih ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, svaka je sekunda vrijedila. Dario Kordić je zbog kršenja zakona ili običaja ratovanja, teških kršenja ženevskih konvencija te progona na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubistava, nehumanih djela, te zatvaranja kao djela zločina protiv čovječnosti, pravosnažno osuđen od strane Međunarodnog krivičnog suda na 25 godina zatvora, te je izjavom da bi ponovio i monstruozne ratne zločine nad ubijenom bošnjačkom djecom i civilima u Ahmićima, izazvao uznemirenje javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, što obavezuje tužilaštvo Bosne i Hercegovine na krivično procesuiranje Kordića nakon prijave Mirnesa Janovića i otvorene istrage u predmetu Dariju Kordić i drugi. Iz Bosna navode da će i dalje pratiti postupak krivičnog procesuiranja Kordića i obavještavati javnost u cilju zaštite žrtava genocida i ratnih zločina, ali i sprečavanja unošenja razdora i netrpeljivosti među konstitutivne narode i ostale u Bosni i Hercegovini, kao i upozorenje svima da će biti krivično procesuirani u slučaju istog ili sličnog veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca. Na šehidskom mezarju Kovači je u organizaciji Asocijacije mladi SDA Bosne i Hercegovine obilježena 98. godišnjica rođenja Rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i osnivača stranke Demokratske akcije. Prisutnima se u okviru programa obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u uvodu svog obraćanja istakao da očuvanje sjećanja na Rahmetli Aliju Izetbegovića nije potrebno njemu, ali je potrebno sadašnjim i budućim generacijama. Potrebno nam je da se sjećamo vremena koje simbolizira njegovo ime. Naravno da nije Alija sam spasio Bosnu i Hercegovinu, spasile su je stotine hiljada ljudi spremni da godinama ginu i krvare u nevjerovatnoj borbi koju je Alija opisao kao čudo bosanskog otpora. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, dodao je, Alija Izetbegović je bio prisiljen da brani bazične vrijednosti života i opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. A govoreći o današnjem vremenu, Bakir Izetbegović je istakao da Alija Izetbegović sigurno ne bi nikada popuštao onima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu. Ne smiju se davati bitne pozicije, ne smije se degradirati pozicija Bosne i Hercegovine, a oni koji su danas na vlasti to rade. Alija Izetbegović bi stao na loptu bez obzira šta misle stranci, međunarodna zajednica, sile i velesile, i branio bi Bosnu i Hercegovinu i ne bi nikada popuštao, poručio je Izetbegović. Ni danas, dodao je, ne bi pravio ustupke i ne bi predao državnu imovinu, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izborni zakon i sve one pozicije koje je aktuelna vlast predala političkim partnerima. Problemi kroz koje trenutno prolazi međunarodni aerodrom Tuzla su sve izraženi i veći. Aerodrom Tuzla je ispunjavao sve zakonom propisane odredbe prema Državnoj agenciji za vazduhoplovstvo, dok te iste obaveze uz prećutnost državnih organa nije činio aerodrom u Banja Luci. No i pored toga, danas su u istom položaju, uglavnom bezizlazno. Slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton nema niti jedan metar brze niti autoceste, a posljednja informacija o povlačenju Wizz Aira sa međunarodnog aerodroma u Tuzli dodatno je uzburkala javnost u ovom kantonu. Optužbe pljušte na sve strane. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju kako traže novog strateškog partnera.
Wizz Air je definitivno i konačno otišao sa aerodroma u Tuzli, tako i za sebe svjesno ili ne ostavio veliki problem koji ima preko 500.000 putnika, uglavnom iz dijaspore, koji su koristili usluge ovog aerodroma. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja ovog kantona Vidno Ljut odgovarao danas na sva novinarska pitanja te saopštio kako u vladi Tuzlanskog kantona ne odustaju, već naprotiv.
Mi trenutno na aerodromu imamo investicije u iznosu od 5 milijuna konvertibilnih maraka. I sad smo usvojili danas na vladi odluku da ulažemo još milijun konvertibilnih maraka u izgradnju te treće linije. Mi ulazimo u Katal S3. Mi ćemo biti jedini aerodrom koji će to imati u državi.
A sada malo i o krivcima za novonastalu situaciju. Vizer je otišao i to objasnio ekonomskim razlogom na što, kako su kazali, niti menadžment aerodroma, niti vlada nisu mogli uticati. Predsjednik Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović dodatno je uzburkao strasti prije par dana kada je izjavio da će komisija raspravljati i o tome zašto se aerodrom doveo u ovakvu situaciju.
Dakle, problem je što je aerodrom u Tuzli trenutno kolateralna šteta tih nezakonitih dešavanja u državi Bosni i Hercegovini i na državnom nivou. Ponovo postavljam pitanje i državnom ministru, ali i predsjedniku Komisije za saobraćaj Jasmini Mamović. Zašto su dopustili da se aviokompanija povuče sa aerodroma koji poštuje zakon i odlazi na aerodrom koji ne poštuje zakon? Članovi komisije, njihov predsjednik se ponašaju kao da nisu iz ove države, kao da žive negdje drugo, kao da ne znaju da se to dešava nešto.
Posljednjih dana je bilo dosta govora i o tome kako se aerodrom u Tuzli pokušava svjesno srušiti, jer je jedini kanton u federaciji u kojoj je na vlasti SDA, te kako postoje i veliki lobiji da ovaj aerodrom ne doživi svoj procvat.
Vi vidite da se ja nisam oglašavao do sad na ove medijske istupe kako opozicije u Tuzlanskom kantonu, tako ni državnih vlasti koji nema nigdje. Federalnu ministricu niste mogli da po ovom pitanju. Državnog ministra i gospodine Mamovića isto tako, tek je neki dan dao izjavu. Ja sam od početka u ovom problemu ovdje i ne želim energiju gubiti na te stvari. Iskreno želim naći rješenje.
Iz vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva su danas kazali i to kako vode intenzivne razgovore sa drugim aviokompanijama, ali da zbog uvjeta istih nisu spremni iznositi više detalja. Građani Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, su ponovo taoci, a krivca će tražiti po svemu sudeći u potpunoj izolaciji i ubjeđenju da je uvijek kriv neko treći.
Politička uplitanja, lobiji ili nešto treće, kako god. Tuzlanski kanton je u potpunosti blokiran kada je u pitanju putna, cestovna, ali i svaka druga komunikacija sa ostatkom svijeta. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraći informacija. Premijer Slovenije Robert Golob izjavio da šteta od katastrofalnih poplava u toj zemlji iznosi nekoliko milijardi eura.